Algo, muchas, en cuanto a las conferencias que han hecho aquí, que hemos hecho aquí, el de las caballeros, el de las damas, algo que nosotros podemos hacer para la conferencia de los jóvenes, quizás algunos de nosotros no somos muy jóvenes, pero algo que sí podemos hacer es orar por ellos y orar por la conferencia. Eso es muy importante. Yo espero que las damas hayan orado por la conferencia de los caballeros. Yo oré por la conferencia de las damas y vinieron como 200 y pico de damas. Faltó comida, me dijeron, de tantas damas que vinieron. Sí, pero algo que podemos hacer es orar por ellos, orar por esa conferencia para que el predicador, un buen predicador, Joel Marsh, yo tuve el placer de conocerlo, de escucharlo predicar, joven, dinámico. Él va a estar con ellos y creo que va a ser de gran bendición para ellos. Pues sí, el pastor me dijo que compartiera algo esta noche con ustedes. Yo quiero compartir algo que he estado meditando. Parece, una de las cosas que a mí me gusta más, mucho es jugar, no sé si ustedes lo han jugado, Bible trivias, preguntas bíblicas, así. Entonces, hay muchos datos que se han presentado en eso. Algo bien curioso, no sé si ustedes saben que en el libro, hay un libro en la Biblia que no se menciona la palabra Dios, y es el libro de Esther. No sé si alguno de ustedes sabían eso. En el libro completo no se menciona. Es el libro de Esther. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la palabra aleluya nada más aparece en los Salmos y en el Apocalipsis. En ningún otro de los libros de la Biblia aparecen esas palabras. El animal que más se menciona es la oveja. Y nosotros, a nosotros nos comparan con las ovejas. Suerte que no se menciona mucho el burro ni el asno. Pero como le digo, existen muchas frases en la Biblia, datos curiosos en la Biblia, pero a la misma vez existen frases en la Biblia que se repiten muy a menudo. Ahora, una de esas frases, la cual impacta mucho, es la frase los unos a los otros. Esa frase, los unos a los otros. Dicen los estudiosos que esta frase aparece 59 veces en la Biblia, más que la palabra aleluya. Y creo que tiene un propósito esa frase, la frase los unos a los otros. Este libro, este manual, el cual el Señor nos ha dado, en el cual nosotros debemos de seguir, habla de cómo nosotros debemos de tener, de establecer nuestra relación con Dios. Pero este mismo manual habla de cómo nosotros debemos de tener nuestra relación con los demás hombres. Y esta frase es clave en cuanto a cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo esa relación debe de entablarse con los otros hombres. Y por eso quiero meditar y hablar de algunos de estos puntos de los unos a los otros. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por que tú nos has permitido estar aquí para escuchar de tu palabra. Primeramente yo te pido de que sea tu palabra la cual se escuche, no conceptos humanos, no conceptos propios o personales, sino lo que tú quieres que nosotros entendamos para tu honra y tu gloria. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, como dije, aparece 59 veces. Claro, yo no voy a hablar de las 59 veces porque algunos de ustedes van a querer irse temprano. Voy a hablar simplemente de algunas y vamos a meditar de algunas de estas. De las veces que aparece esta frase. Por lo tanto, vamos a ir al libro de los a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Vemos aquí que una de las frases que habla los unos a los otros es que debemos de estar exhortándoos los unos a los otros. Ahora, exhortar, esa palabra, ¿qué significa exhortar? Bueno, en el original, y yo no sé de griego, yo he leído lo que otra gente han escrito, en el comentario de Matthews, habla de que el original de la palabra que se usa aquí es paraclesis, que es muy semejante a la palabra que todos conocemos, que es paracleto. Paracleto es el sinónimo de Espíritu Santo. Inclusive hay himnos que habla del santo paracleto. No sé, yo no voy a cantar, por lo tanto no se asuste. Habla del paracleto, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, vemos que en Juan habla de que traeré otro consolador. Paracleto significa consolador. Por lo tanto, el original de la palabra, el origen de la palabra de paraclesis, de exhortar, habla de alguien que va a consolarnos. Y no solamente a consolarnos, se traduce a alentarnos, a dar gozo y a instarnos a hacer justicia. Esa es la traducción en cuanto a la palabra original. Por eso el lenguaje español es bastante rico, más que el inglés. Por lo tanto, si no crean a lo de habla inglesa que dicen de que el español es un idioma pobre. No. Porque exhortar, cuando se traduce aquí en el español, es bastante específico en cuanto a la palabra. En el King James Version, la palabra que se utiliza es admonish, que cuando se traduce al español es más bien reprender. Y no creo que ese es el sentido que este pasaje habla. Habla más de instar, de alentar y dar gozo y consolar. En el diccionario de la lengua española, el exhortar significa que es la acción que se refiere el hecho de hablar a alguien con la intención de convencerlo de hacer algo, o de una propuesta, o de animarle. Esa es la definición. Entonces, vemos como Pablo aquí nos dice que debemos de estarnos exhortándoos los unos a los otros. Ahora, vemos que también Pablo habla de que el exhortar es uno de los dones. Si van a Romanos capítulo 12, versículo 8, no lo tienen que buscar, pero habla de que, ahí habla de los dones. Uno de los dones que habla es el de exhortar. El que exhorta en exhortar. Igual dice, el que reparte, hágalo en simplicidad o en liberalidad, el que preside en solicitud y el que hace misericordia en alegría. Pero habla aquí de que el que exhorta en exhortar. Ahora, normalmente, cuando alguien habla de exhortar, se entiende que el que exhorta es un individuo que tiene cierta autoridad, sea una autoridad en cuanto jerárquica o quizá una autoridad moral. Pero tiene ese cierto tipo de autoridad. Podemos ver como Pablo menciona, y tenemos muchos ejemplos, y uno de los ejemplos que vemos ver, que podemos ver, es cuando Pablo le menciona a Tito en cuanto a cómo él debe de exhortar. Y él hace esa asociación de exhortar con la autoridad bíblica. Si van a Tito 1:9, Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 1 y el versículo 9, vemos como él le dice, Pablo le escribe, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar, ¿con qué? Con sana doctrina, y convencer a los que contradijeron. Entonces, él está exhortando con sana doctrina. Vemos que ahí existe la autoridad de la palabra en cuanto a exhortar. Y luego continúa en ese mismo capítulo, en el versículo 15, en ese mismo libro, en Tito, él le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículo 15, él le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Ahí vemos como él denota ese acto de exhortación, ese acto de alentar, de instar, de dar gozo, de consolar con autoridad. Pero, ¿qué significa Pablo aquí cuando él dice, exhortándoos los unos a los otros? Él habla de cierta reciprocidad entre las personas, de que uno tiene que exhortar al uno y ellos también pueden exhortar a sí mismo, a la otra persona. Aunque aquí él no implica que debe de haber autoridad. De por sí, esa frase, los unos a los otros, implica, como le dije anteriormente, esa reciprocidad. Ahora, lo que sí implica aquí es que antes de que una persona haga el acto de exhortación a los otros, debe de cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Lo podemos ver en el mismo versículo de Colosenses 3:16. Lo primero que vemos es que para esa persona poder exhortar a la otra persona, él tiene que la palabra de Cristo tiene que abundar, que habitar, que morar en ellos. Eso es lo primero. La palabra de Cristo habite en vosotros. Y no solamente que va a morar en nosotros, sino tiene que morar en abundancia. En Efesios 5:19, el 5:18 primeramente dice de que no os embriaguéis con vino, antes bien está llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y luego dice que vamos a estar alabando al Señor en nuestros corazones, cantando cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Similar a este versículo. Pues aquí nos dice que debemos de que la palabra de Cristo habite en vuestros corazones. ¿Y cómo? En abundancia. Eso es lo primero, es uno de los primeros requisitos para nosotros poder hacer ese acto en cuanto a exhortación. ¿Okay? El segundo requisito es el propósito en el cual nosotros vamos a estar exhortando a la persona. Muchas veces uno piensa que la exhortación es como amonestar. Y yo voy a hablar un poco más luego en cuanto a eso, pero no es así. El exhortar es instar, es alentar y dar gozo, es consolar. A la misma vez es enseñar al hermano que quizá yo sé porque lo he experimentado o porque lo he conocido y trato de ayudar a esa persona a superar ese paso. Entonces hay una enseñanza que se está envuelta en ese acto de exhortar. Entonces vamos a estar enseñándoos los unos a los otros. Tanto yo aprendo de ti como tú aprendes de mí en cuanto a la experiencia que hemos aprendido a través de la palabra. Lo otro que vemos es que nos animamos. ¿Cómo nos animamos? En el mismo pasaje habla con salmos e himnos y canciones espirituales. De esa forma es la forma en que hablamos los unos con los otros, en que nos comunicamos los unos con los otros. Ahora, con eso no quiero decir que ahora comiencen ustedes a cantarse unos con los otros. Porque alguna persona, si es Rosalí que me canta, yo estaría bastante agradecido. Pero si es otra, si yo soy el que canto, yo sé que ustedes van a estar bastante decepcionados en cuanto a eso. Lo que quiere implicar aquí es ese ánimo. Cuando uno canta, es cuando el ánimo personal de uno, el ánimo de uno está más alegre, más, que está elevado, está contento. Eso es lo que indica esto. No sé si ustedes han ido a ciertos partidos de juego. Fausto y yo tuvimos el placer de ir a un partido de soccer. Y hay una sección del estadio que desde que comienza el primer balón, no mucho antes, hasta que termina el juego, ellos viven cantando. Los 45, ¿cuántos minutos son, hermano? 90 minutos completos y más, porque inclusive antes de eso, es cantando que están. ¿Por qué? Porque así es que ellos animan a su equipo. Pues es el mismo sentir que tenemos aquí, que se presenta aquí en este pasaje, en cuanto a cómo nosotros nos animamos los unos a los otros. Y sigue diciendo de que no solamente la palabra de Cristo habita en nuestros corazones y el propósito de esta exhortación es enseñanza y que que nos animamos con salmos e himnos espirituales. También que tenemos que ser con gracia genuina, con una actitud positiva. Habla de que esta gracia que tenemos va a estar cantando no solamente nuestra voz, sino también internamente en vuestros corazones. O sea que el propósito de cuando uno hace esa presentación, esa exhortación con el hermano, tiene que ser algo genuino, algo de que en verdad yo deseo esto para ti, por eso yo te estoy explicando, quiero ayudarte en este caso. Y todo esto es dirigido al Señor. Todo esto es dirigido al Señor. Por lo tanto, cuando hacemos este paso, es importante de que nosotros tengamos la actitud correcta. Queremos tener esto no con sentido de superioridad espiritual o moral. Por eso quiero compartir otro de los unos con los otros en Filipenses 2:3, por favor. Cuando exhortamos, queremos hacerlo, como le dije, con la actitud correcta. Una de las cosas, como dije, no quiero que haya superior, ese sentir de que, bueno, yo tengo más conocimiento que tú, o yo soy un cristiano que tengo 20 años en la fe, por lo tanto, déjame yo decirte cómo son las cosas. Filipenses 2:3 dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? En humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Cuando hacemos ese paso que vamos a exhortar, lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, yo te voy a exhortar, pero no es porque yo sea mejor. Quizás yo pasé por esto, y cuando pasé por esto, estuve en peor condición que tú, y por eso quiero evitar de que tú cometas ese paso. Entendiendo de que yo también caí ahí. O yo también hice ese mal paso. Debemos de estimarnos, no superiores, ni siquiera iguales, inferiores los unos a los otros. Ese debe ser nuestro sentir. Como dije anteriormente, el exhortar es muy parecido al amonestar. Es muy parecido esa frase. Pero yo creo que existe una pequeña diferencia. Cuando se amonesta al hermano, porque o existe una falta en el hermano, o hay cierto tipo de falta de madurez. ¿Y cómo dice la Biblia que debemos de amonestar? Vamos a ir a Romanos 15. Ese es el otro, los unos a los otros, que quiero compartir con ustedes. Romanos 15. Primeramente, no lo voy a leer el capítulo entero, porque nada más quiero concentrarme en el versículo 14. Pero vamos a ver el trasfondo del capítulo. Primeramente vemos que cuando Pablo escribe este capítulo, está hablando en el versículo 1 de así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos. No flacos físicamente, habla de los débiles. ¿Okay? Porque si fuera así, entonces muchos gorditos estarían. Pero habla de los flacos, ¿okay? Los débiles en la fe. Y no agradarnos a nosotros mismos. Primeramente habla sobre los débiles. ¿Okay? En el versículo 7 dice, por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Otra frase de los unos a los otros, que nos sobrellevemos, sobrellevaos la carga, sobrellevémonos los unos a los otros. Pero quiero leer el versículo 14 en el cual nos vamos a detener y poder explicar un poco mejor la frase de los unos a los otros, lo que Pablo estaba entendiendo, quería que entendiéramos. Empero, cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Vemos de que el Pablo, cuando habla de que nos amonestemos los unos a los otros, habla de dos cosas. Habla de bondad y habla de conocimiento. Él habla de bondad. ¿Bondad para quiénes? Para los más débiles. Los flacos. Habla sobre eso. Y habla de conocimiento. Ese conocimiento que se mencionó en Colosenses 3:16, de que debemos estar, la palabra de Cristo, abundar en abundancia en vuestros corazones, en vuestro ser. ¿Por qué tenemos que estar también llenos de conocimiento? Lo de bondad podemos entenderlo. Tenemos que tener un espíritu de amor, de deseo de hacer bien a la otra persona. Pero de conocimiento también tenemos que tener, porque para poder encaminar a otro en el camino correcto, nosotros primeramente debemos de saber cuál es el camino correcto. Muy importante. No es dar un consejo. hay mucha gente que dan consejos. ¿Entiendes? Pero nosotros no queremos dar el consejo equivocado. Hermano, no se sientan mal. Si ustedes no saben, digan, no sé. Aún tengan 30, 40 años en la fe. Si no sabe, no sabes. Es importante que tengamos conocimiento para poder encaminar a la persona en el camino correcto. ¿Por qué? Porque estamos bregando con las vidas de otra persona. Y hay muchas personas que tienen muchos problemas. En la vida cristiana habrá tiempo de dudas, perdón, dudas internas, desánimo, inseguridades, depresiones. Sí, en los cristianos existen personas que sufren de depresión. Yo estuve hablando con un hermano que él me decía, no, los cristianos no se pueden deprimir. Y eso no es verdad. Existe, hermano, pueden sufrir de depresión. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es cómo el mundo da la receta para tratar esa depresión. Pero sí existen personas que sufren, cristianos que sufren de depresión. Vamos a ir a Hebreos 3, del 12 al 13. Mira lo que dice el autor a los hebreos. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 12, capítulo 3, perdón, versículo 12 y 13. Dice, mirad, hermanos. El autor le está escribiendo ¿a quiénes? A cristianos, a los hermanos, a personas que son cristianas. Que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Un corazón malo, eso es algo interno, de incredulidad. Y eso puede ser cualquier tipo de desánimo, inseguridad, inclusive, como le dije, depresión. Mucha gente habla de que la depresión, como le dije, nosotros sí creemos que la depresión, yo soy de lo que creo, perdón, de que la depresión, un cristiano puede tener una depresión. Lo que yo creo que no solamente está en la mente, sino también en el corazón. Que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, ese corazón malo de incredulidad puede apartarse, para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué debemos? ¿Qué él pide? Exhortaos los unos a los otros. Él pide de que nosotros exhortémonos unos a los otros. Específicamente a esas personas que están sufriendo esas dudas, esos desánimos, esas inseguridades. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? Sigue diciendo, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, o sea, no son tan solo que se debe hacer cada día, sino que se debe de hacer presto, pronto. ¿Para qué? Para evitar, como dice, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Propósito es para que ninguno de ellos se endurezca en engaño de pecado. Nos pide de que nos exhortemos los unos a los otros cada día. Ahora, cuando él habla de esta frase, cada día, en hebreo habla, Hebreo 10, del 24 al 25, pueden buscarlo, por favor, con permiso. En Hebreo 10, 24 dice, y considerémonos los unos a los otros, ¿para qué? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Debemos de considerarnos los unos a los otros para provocarnos, para instar, para estimular el amor, y no solamente el amor, las buenas obras. No dejando nuestra congregación como alguno tiene por costumbre. Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia. Cuando nos congregamos como un cuerpo, nosotros podemos practicar esto, esta reciprocidad de los unos a los otros, para provocarnos en amor, para provocarnos en buenas obras. Cultivamos la amistad. Es bien importante cultivar esa amistad. Para mí, cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo tuve amigos, y tuve amigos cristianos, que hasta el día de hoy todavía son mis amigos. Todavía, y vivimos en países diferentes, pero todavía nos comunicamos y nos hablamos. Y inclusive me acuerdo yo que cuando comenzamos, teníamos un proyectico en la iglesia, había un proyecto de discipulado, y en ese proyecto de discipulado algo que era importante era aprenderse versículos bíblicos, y una de las cosas que nos hacíamos era que no sé si cariar, no sé si eso es una frase dominicana, no sé cómo se traduce, pero como que hacíamos cierta competencia de que, bueno, yo me sé este versículo, tú te sabes este, y siempre nos estábamos tirando versículos para adelante y para atrás, memorizados. Y eso es algo que, de cierto, nos ayudó. Pero lo que quiero dejar de entender es la importancia de la amistad en cuanto a poder cumplir este mandato de los unos a los otros. El usted venir aquí, y yo sé que ustedes, yo estoy predicando a los que vienen, pero usted venir aquí simplemente en la mañana y tan pronto termine el culto, usted coger y salir e irse para su casa, no cultiva esto, no cultiva esta amistad. El no participar en actividades como la conferencia de damas o la conferencia de caballeros o la conferencia de jóvenes no hacen cultivar esta amistad. El hecho de no ir a los paseos, aunque la persona puede decir, bueno, la iglesia no es un club social. No, es cierto, no es un club social. Pero tenemos que cultivar nosotros la amistad. Tenemos que cultivar nosotros la amistad. Uno de los pasajes que más me impacta es en Proverbios. Proverbios 27. Y vamos a ir a Proverbios 27. Y el versículo 9 habla de cómo esta amistad, la amistad influye en nuestra vida. Dice el versículo 9, y hay muchos otros pasajes que hablan sobre la amistad, pero esto en verdad, estos dos me impactan mucho a mí. Lo primero que dice el versículo 9 es, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Bueno, yo lo sé, mi esposa cuando se pone perfume y todo, a mí me alegra bastante. Alegran el corazón. ¿Okay? Es el ungüento y el perfume. Y el amigo al hombre con el cordial consejo. O sea, el corazón se alegra cuando el amigo da un consejo cordial. Este es el lado bueno de la amistad. El amigo te da un consejo agradable, un consejo cordial, y el corazón se alegra. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, habla en el versículo 17. Y esto me impacta mucho. En el versículo 17, el mismo capítulo 27, dice, hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué significa esto? Hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se afilan. Yo no sé mucha cosa de la cocina, pero se compró un coso de cuchillos y de de cuchillos de mesa y cuchillos para cocinar. Y en eso hay un, hay una cosa que es un hierro grande, y yo no sé si usted lo han visto, que es para molar. Yo no sabía para qué era eso, para serte sincero. Yo dije, ¿para qué esto? Entonces me dijeron, es para molar. Okay. Entonces, cuando tú lo mueles, el cuchillo corta más. ¿Por qué? Porque lima las asperezas. Y a veces, si tú lo haces con mucha fricción, hasta chispa botan cuando hierro con hierro se chocan. Bueno, así el hombre aguza el rostro de su amigo. A veces, eso es lo que sucede. Él va a decirle la verdad y va a limar cierta aspereza en su vida. Y puede ser que no sea bastante agradable esas verdades que le dicen, pero un amigo te la va a decir. Un amigo te va a decir la verdad. El que no lo hace y sabe que tú estás haciendo una falta y no te lo muestra en la cara, cuestiónale su amistad. ¿Por qué? Porque hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se liman. El propósito de un amigo es de que yo quiero el bien para ti, para que tú estés también igual, limar esa aspereza, quitar esas imperfecciones, para que sea perfecto. Si tienen highlighter. Debemos cultivar las amistades. Así que cuando alguien nos exhorta, tú entiendes, debemos de tener también la actitud correcta. Debemos de tener la actitud correcta. Muchas veces cuando nos dicen la falta, yo no hago eso. No, yo no, eso es, tú te has equivocado. Pero debemos de vernos dentro de sí y por algo nos lo está diciendo. Siempre y cuando cumplen estos requisitos. Casi estoy terminando. Vamos a ver cuál fue el ejemplo de Pablo, una de las personas que pudo entender esto. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Y vamos a ir a 1 Tesalónica, capítulo 2, versículo 10. El primer epístola a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10. Pablo, hablándole a los tesalonicenses, le dice, y aunque aquí no habla específicamente de los unos a los otros, se sobreentiende cómo el ejemplo de cómo Pablo exhortaba a los demás. Él dice, vosotros sois testigo y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. Primeramente vemos cuál fue la conducta de Pablo. Es el ejemplo que Pablo nos enseñó de cómo exhortar. Primeramente su conducta. La conducta de Pablo fue santa, justa e irreprensible. Ahora, esto puede parecer un poco arrogante. Este pasaje puede sonar un poco arrogante. Bueno, Pablo diciendo, no, yo fui santo, justo e irreprensible. Así fue que yo me conduje ante ustedes y ante Dios. Pero Pablo entendía muy bien lo que el Señor había dicho en su sermón. Él entendía bastante, él entendía muy bien de que cuando el Señor dijo, con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os volverán a medir. Él entendía muy bien esto. Y por eso él dice, yo me puse en balanza y me pesé y vi de que pude conducirme irreprensiblemente delante de ustedes. Por lo tanto, yo puedo exhortarlos y consolarlos. Ahora, él estaba exhortando a ellos y también consolando. Exhortando a que siguieran ellos en la fe y también consolando, porque recuerden, durante este tiempo, estos hermanos en Tesalonicense estaban sufriendo. ¿Y qué estaban sufriendo? Ellos estaban sufriendo persecución. Muchas veces nosotros creemos que los tiempos bíblicos, los tiempos Nuevo Testamentario, la vida cristiana es como nosotros la vivimos ahora. No. La persecución que ellos tenían por haber cambiado su fe era totalmente diferente. Y ahí no había libertad de culto como hay ahora, ni nada de eso. Ahí había persecución. Persecución. Y Pablo lo animaba a ellos y también lo consolaba. Lo consolaba a aquellas personas que habían confesado al Señor Jesucristo. Y no solamente él lo exhortaba y lo consolaba, y quizá uno pensaba que lo hacía desde un púlpito, de una tarima, hablando. No, era personal. Era totalmente personal. Cuando él dice, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos, ¿a quién? A cada uno de vosotros. Él exhortaba y consolaba a cada uno de vosotros. Un trato totalmente personal. Ahora, es importante tratar este caso. ¿Por qué? Este trato personal, tratar estos casos así personalmente es importante. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. Los principios cristianos son absolutos y no cambian. Pero cada caso es diferente de cada persona. Y las situaciones son diferentes. Y la respuesta a esas situaciones son diferentes. Por eso la importancia de un pastor, que pueden entender eso y ese trato personal con cada uno de ellos. ¿Entiendes? Porque si no, nosotros pudieron tomar cristianismo online. ¿Podemos hacerlo online? ¿Tú entiendes? Hay muchos pasajes, hay mucha prédica buena en YouTube. Mucha. Podemos hacerlo así. Y no venimos aquí. Ni asistimos. La importancia de ese trato personal. De ese trato personal. Me acuerdo yo en la en los 70 hubo una película que se llamaba Pray TV. Que hablaba sobre eso, sobre la disyunción, sobre los evangelistas, los grandes evangelistas y la iglesia local. Y el protagonista de la película era un joven predicador muy elocuente, muy carismático, y él tenía lucha interna de que un ministerio televangelístico grande lo quería, pero su corazón en verdad estaba en una iglesia local. Y él optó por la iglesia local. No estoy diciendo que proyectos en la televisión son malos. Muchos de ellos lo son, pero porque no predican la sana doctrina. Pero quiero entender de que la importancia de ese trato personal del uno al otro. Porque así es que podemos cumplir lo que Pablo nos dice, de que exhortémonos los unos a los otros. Amonestémonos los unos a los otros. Provoquémonos en amor los unos a los otros. Por eso Pablo habla cuando Pablo habla aquí en el versículo 11, de que él nos consolaba a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. una relación bastante estrecha. Y esa es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque es más eficiente, es más significativo para cada una de las personas. La persona que está más cerca de ti es la que te puede exhortar. Y esa persona tiene que ser tu amigo, tiene que ser la persona que en verdad desea algo de bien para ti. Por lo tanto, esto sea una pequeña meditación en cuanto a de cómo nosotros debemos conducirnos en cuanto a la relación los unos a los otros. Debemos de exhortarnos los unos a los otros con la actitud correcta, llenos de bondad, llenos de conocimiento, con el solo propósito de que nosotros crezcamos en todas las cosas que es en Cristo Jesús, el cual Él es la cabeza de esta iglesia, su cuerpo. Tenemos que tener eso presente. Vamos a orar. Amante Dios, gracias Padre porque podemos entender estas verdades. Podemos entender de que tú deseas de que tu iglesia crezca en este mundo. De que almas vengan y se arrepienten a ti, Señor. Y que nosotros podemos conducir nuestras vidas, Señor, para tu honra y tu gloria. Señor, gracias porque sabemos de que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nuestros corazones han sido movidos a través de tu palabra. Señor, que esta palabra produzca cambio en nuestro ser, que produzca cambio en nuestro sentir, en nuestros corazones. Señor, sabemos de que no nos merecemos tan gran gracia, pero estamos enteramente agradecidos por el sacrificio de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús te pido eso. Amén.